ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Son las 11 y 33 minutos de la mañana. En Buenos Días, Madrid. Seguimos esperando a esa comparecencia a la que ya nos hemos acostumbrado todos los días de las personas que están gestionando esta crisis del coronavirus. Y la vamos a ofrecer como hacemos cada día en directo. Mientras tanto, bueno, pues aquí seguimos, unos trabajando, otros en casa, pero el hecho de estar confinados no quiere decir que no haya un mundo más allá de nuestra ventana, un mundo que podemos observar si alguien nos guía. Y en este caso nuestro guía es Raúl Martínez, biólogo, divulgador de la naturaleza y colaborador de este programa, que cada semana abre su cuaderno de campo para nosotros. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy con un poquito de viento, fenomenal.
Ah, bueno, es que todo lo ve bien. Raúl, todo lo que pasa en el campo y en el cielo, es que todo lo ve perfecto. Si llueve,
hay que
porque
mirar
llueve,
las cosas, sí.
si hay viento,
hay
porque
que mirar
viento.
Las cosas siempre con optimismo.
Bueno, pues hoy creo que nos vas a invitar a todos a mirar al cielo, no solamente para ver aves, sino también para ver algún insecto o a ver algún mamífero que los tenemos volando por ahí.
Pues sí, porque hoy no. Yo cuando miro al cielo lo que siento muchas veces es envidia.
Ya.
Es envidia de ver esa fauna, ¿no? Cómo remonta esos vuelos, cómo utiliza el aire para vivir, sobrevivir, desplazarse. Yo creo que eso solamente lo podría hacer yo cuando me muera, bien de ángel o bien de demonio, que me salgan las alas. Pero por ahora es envidia lo que tengo de ver volar a los animales.
A los animales, bueno, ya decía yo, no vuelan solamente las aves, insectos, no. Por ejemplo, fíjate, pues no tenemos insectos ni nada que anden por ahí dando vueltas de flor en flor o de rama en rama.
Precisamente los insectos fueron los primeros voladores y además los que se consideran verdaderos voladores. Uh-huh. Es decir, con un aparato, un sistema que se llaman alas. Todo lo demás, por ejemplo, las aves que dicen tienen alas, bueno, sí, vamos a llamarlo alas, pero en realidad son las extremidades anteriores transformadas, transformadas para poder volar, ¿no? Pero lo que es verdaderamente el vuelo es a través de unos aparatos especiales que tienen en este caso los insectos, que se llaman alas. Y son y además vamos a hablar de los guines de los voladores. Uh-huh. A mí me gustaría hablar de las libélulas.
Bueno,
las libélulas, los animales más antiguos que hay que vuelan.
Tú sabes que yo tengo obsesión con las libélulas, me encantan. Y me gustan muchísimo, fíjate, desde una vez en Finlandia, en un laguito pequeño que yo tenía en el lugar donde estaba hospedada, había un montón de libélulas. Y yo por las mañanas salía y me dedicaba a observarlas. Y entonces encontré unos comportamientos que eran fantásticos. Había una libélula que al final deduje que era un macho, que estaba apatrullando el lago todo el rato.
Sí,
macho que se acercaba, se lanzaba, pero como un bestia, le daba un empujón al otro macho y lo tiraba afuera. Y en cambio a las hembras las dejaba todas que se acercasen al lago, sí. Y ahí estaba, como el jefe de un harén, controlando, sí, pero tú sí, no sabes sí. Cómo salía de disparado, que decías, pues, ¿dónde ha visto un macho? Pues a lo mejor el macho estaba, pues, ¿qué te voy a decir yo? A 15 metros. Bueno, pues salía, pero a por él, directo.
Pues las libélulas son los insectos, bueno, son los mejores voladores que puedas encontrarte en la naturaleza. Mm. Pueden volar, son como drones, ¿no? Sí. O los drones son como las libélulas.
Eso
o los helicópteros son como... Mm. Es decir, son auténticos ingenieros aeronáuticos sin saberlo. No, dominan el aire, pueden subir, bajar, volar hacia adelante, volar hacia atrás, quedar separadas,
no, porque además, claro.
Sí, quedar separadas, porque además tienen cuatro alas, dos a un lado y dos a otro, y los pueden mover independientemente unas de otras, no las mueven al mismo tiempo ni nada de nada, con lo cual pueden hacer cualquier tipo de maniobra que nosotros todavía no sabemos ni cómo lo hacen muchas veces. Lo que tú estás diciendo de que lo ven a distancia y tal, son también tienen una vista muy parecida a la nuestra a nivel de visualización,
sí.
No, pero muchísimo mejor porque ven 360 grados alrededor, pues con esos ojos tan potentes,
sí.
¿No? Por eso te digo que parece un helicóptero porque la cabeza es todo ojos,
sí,
¿no?
Sí.
Cada ojo está compuesto por unas 700 pequeños ojitos, y entonces le muestra todo un mosaico del universo, de lo que tienen alrededor, ven en color además, es decir, son los guines de los insectos, la libélula. De hecho, fíjate, la libélula puede recorrer distancias a 40, 60 kilómetros por hora.
Fíjate.
Eso en un animalito pequeño, acabo de ver un cernícalo pasando encima de mi ventana.
¿Pero
perdón.
¿Qué me dices?
Sí, un cernícalo acabo de ver pasar por encima de mi ventana.
Pero tú tienes ojos de libélula también, porque oye,
pues sí,
yo veo pasar una rapaz por ahí arriba y digo, bueno, una rapaz, pero de ahí a distinguir que
también,
es un cernícalo.
También me acaba de pasar a 20 metros, o sea que también era fácil.
Bueno.
¿No? Una hembra de cernícalo era. Bueno, pues,
toma, encima no, de... Perdona, esto sí. Es de sexador de pollos a distancia, Raúl, pero bueno, ¿cómo sabes que es una hembra?
Pues porque tienen distintos colores y distinto tamaño. Las hembras son más grandes que los machos y tienen unos colores un poco más claros, ¿no? La hembra es más parduzca y los machos tienen, por ejemplo, un azulado encima de la cabeza, en el capirote y en la parte de la nuca. Bueno, cuando estás acostumbrado a verlo, no, lo que al principio resulta, dices, te lo está inventando. No, es que es la práctica, nada más. Bueno, pues lo que te estaba diciendo, sí. de las libélulas, que veían absolutamente, pueden ver absolutamente todo en color y son y pueden recorrer distancias de a 40 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora. Fíjate que si tuviera, sería el correspondiente a que volarían a 300 kilómetros por hora si tuvieran nuestro tamaño.
Fíjate.
En ese sentido, ¿no? El recorrer la longitud de su cuerpo a esas velocidades. O sea que tenemos ahí un récord, ¿no? En el que hay que fijarse. Dependen del agua, dependen del agua y encima del agua limpia, porque ponen los huevos en el agua. Ponen los huevos en el agua y de ahí sale una larva que está moviéndose en el agua. Lo que vemos de la libélula es el estado adulto. Pero pues, algunas libélulas están en estado larvario durante algunos años, incluso 2-3 años, ¿no? Y están ahí cazando, son cazadores, ¿no? La libélula tienen la larva de libélula, por ejemplo, tiene una boca que sí. proyecta, como si fuera en la película de Alien,
sí.
precisamente está basado en eso,
oh.
esa proyección de la boca está basada en la boca de la libélula. O sea que la gente se ha fijado mucho para volar o para hacer cosas de estas, muchos en los animales.
Oye, que a mí me gustan mucho, pero después de lo que me has dicho de la boca de lo de alien, no sé yo qué decirte. Sí. Si acercarme mucho a una libélula.
Esa es la larva. Y la manera de cazar, la manera de cazar, pues larva de mosquito, otros animalillos que se mueven en el agua. Son depredadores. Y después ya, después cuando salen de adulto también son depredadores. Por eso tienen esas patas así tan recogidas que la utilizan para atrapar a la presa.
Ya.
Así, o sea que fíjate, es un portento.
Pues la sí que estoy aprendiendo yo cosas.
Y
¿sí?
y se puede decir que es de los animales más antiguos que todavía sobreviven, mucho antes que el Jurásico, mucho antes que los dinosaurios, mucho antes que incluso los pinos o los árboles nuestros, ¿no? Ellos se movían en los bosques de helechos, empezaron a moverse en los bosques de helechos. O sea, es el animal más antiguo y todavía sigue. O sea que sus soluciones a sobrevivir, ahí están y no han cambiado absolutamente en nada.
Bueno, Raúl, nos habías dicho, os voy a presentar ahí una serie de récord Guinness del aire. Sí. Uno es la libélula en insectos. Si buscamos en ave que podamos ver nosotros
pues,
desde nuestra ventana.
Para mí, ahora acaban de llegar a Madrid ya los vencejos.
¿Qué es eso que estamos escuchando? A ver, espera un momentito, Raúl. Juanjo, pon un poquito al vencejo.
Sí, eso es. Los vencejos, unos siguiéndose a los otros, ¿no? En las llamadas ruedas, ¿no? Como jugando entre ellos, siguiéndose los unos a los otros, que lo podemos ver pues en cualquier plaza de la ciudad, y no lo podemos ver. Eso van a una velocidad de 100 kilómetros por hora dentro de la ciudad.
Que no está mal, ¿no?
Que no está mal, pero el Guinness de lo F es que si por ejemplo, crían en los agujeros de las casas, ¿no? Entre las tejas, ¿no? Cada vez hay menos sitio para los pobres vencejos porque cada vez o construimos más o no dejamos lugar a que haya algún agujerillo por ahí para que críen, pero bueno, todavía siguen funcionando, ¿no? Por aquí. Acaban de llegar y algunos nacieron el año pasado. Bueno, pues siguen volando, no se han posado. No se posan nunca, solamente se posan para criar. El que haya nacido este año, o sea, el año pasado, hasta el año que viene no se vuelve a posar, que sería para criar.
¿Y eso cómo lo hacen? Quiero decir, ¿qué mecanismo tienen volando, para poder dormir en el aire? Claro, mientras vuelan.
Pues duermen en el aire, suben a gran altura y vuelan como en círculo. Y dices, ¿y cómo pueden y no se chocan y tal? Bueno, pues porque vuelan en círculo, pero no su nivel de dormir no es lo mismo que el nuestro. Nosotros como si nos apagáramos.
Sí.
Ellos apagan parte del cerebro y la otra sigue funcionando.
Oye, qué cómodo.
Ah, sí, claro. Un hemisferio duerme y el otro no duerme.
Sí, sí.
Y así se mantienen volando con el pico abierto para que lo que le entre de insectos, de lo que se llama plancton aéreo, pues lo pueda recoger y encima se está alimentando mientras está durmiendo. Por eso te digo que son un portento, eso sí que son recordines.
Pues sí.
Que viven en su medio, es el aire. Si se caen al suelo, tienen las patitas tan cortas, que no pueden pegar el salto para remontar el vuelo.
Uy, pobrecillos. O sea que si se caen al suelo, están perdidos.
Están perdidos. Hay que ayudarles a levantar el vuelo o recuperarlos, alimentarlos y recuperarlos para soltarles desde un sitio alto.
Bueno, pues
porque
ahí tenemos...
Si no, eso.
Sí,
ahí o sea que fíjate, dependen del aire ellos.
Ajá.
Precisamente la forma del ala del vencejo es lo que es de donde ha salido los diseños de las alas de los aviones.
También,
es
claro.
La perfección pura, sí. La perfección pura, ¿no? Alargada, ¿no? Con unos ángulos y unas curvas determinadas, pues es una copia auténtica, un ala de un avión al ala de un vencejo.
Bueno, pues ahí tenemos vencejos, nuestro segundo récord Guinness. ¿Y luego por qué destacan los murciélagos, que era el tercer animalito que tú nos apuntabas?
Primero porque son los únicos mamíferos que vuelan, ¿no? Después decimos, hay una ardilla voladora, no, eso planea, tiene unos pliegues en la piel, ¿no? Que planea y se van cayendo. Pero volar, son los murciélagos los únicos mamíferos. Han transformado sus extremidades anteriores, transformando sus dedos muy largos y uniendo cada dedo, ¿no? Incluso la cola, en una especie de patagio, es decir, una membrana. y lo baten. Entonces eso es volar, no planear, eso es volar, ¿no? Uh-huh. Vuelo batido y eso, pero lo hacen además por la noche.
Sí.
De tal manera, ¿y cómo encuentran los insectos por la noche? ¿O no se chocan en la oscuridad?
Por su radar, pues, esto lo aprendí yo en ciencias naturales.
Exactamente,
que tiene una especie, ¿no?
El sonar de los submarinos
es
una copia
es.
Del sistema de orientación de los murciélagos.
Los murciélagos son ciegos.
Ven muy mal, eso sí. Uh-huh. No necesitan, no, su universo está como si fuera en 3D, pero a través de puntitos, nos lo imaginamos así, ¿no? A través de un sistema 3D de un ordenador, uh-huh, se podría decir. Y ahí es donde se ven moviéndose, porque emiten unas frecuencias determinadas que chocan contra esos obstáculos o contra esa presa, ¿no? Y saben perfectamente todo cómo es el universo de alrededor, aunque estén completamente oscuras. Eso es, ¿no? Además, cada especie de murciélago, aquí tenemos, en España tenemos unas 60 especies de murciélagos. Aquí en Madrid tenemos unas 30 y tantas especies de murciélago distintas. Cada una emiten, sí, una frecuencia determinada. Y, uh-huh, hemos descubierto que para distinguir un murciélago de otro, solamente necesitas un aparato, que es un receptor de ultrafrecuencia, y entonces ya sabemos si es un pipistrelus o es un murciélago orejudo o es un... Pues, porque cada uno tiene una frecuencia determinada con el que ve el universo de alrededor, a través de esa frecuencia.
Así no se juntan ni se mezclan, cada uno con los suyos.
Ni se juntan ni se mezclan ni eso, exactamente. Aquí tengo yo un murciélago criando,
sí,
criando en el bombo de la persiana.
Ahí va.
De la persiana enrollada, sí, ahí. Entonces dejan unas señalitas que son como unas cagaditas, ¿no? Pequeñitas,
sí,
pequeñitas en el pollete de abajo, muy pequeñitas, que son como puntitos, que si lo desmenuzas te encuentras los restos de los insectos que ha comido. Esas cagaditas. Oye, es muy divertido.
Hombre, perdona, son inteligentísimos además, porque han ido a anidar en tu persiana. Han dicho, aquí vive Raúl, este nos cuida.
Claro. Pues ahí, y a mí, ¿no? Y además, algunas veces hacen unos sonidos audibles, ¿no? Como si fuera una chispa de un fueguecito, así. Una cosita de estas,
sí,
que dice, mira, ya están allí, ya están criando, ya han llegado.
Ajá.
No ya han despertado del sueño, porque hibernan, ¿no? durante la época,
sí,
algunos migran, pero la mayor parte de ellos hibernan, con H y
ya.
D,
sí,
¿no?
Sí.
Quiere decir que pasa a un estado de torpor, de que baja todas sus frecuencias fisiológicas, sí, para pasar el invierno, cuando no pueden cazar porque no hay insectos, y entonces se quedan como dormidos, colgados en los sitios. Por eso es muy importante que haya huecos en los árboles, ¿no? Que les hagamos murciélagueras, porque es la única manera de sobrevivir durante el invierno.
Bueno,
es recogidos y encogidos ahí, uno junto a otro.
Tú sabes que yo una vez estuve alimentando a una cría de murciélago con cuentagotas y leche de vaca, pero se me murió, porque claro, sabe que el murciélago, lo de la leche de vaca, no...
No. Claro,
yo lo intenté, claro, con toda mi alma,
bueno,
sacarlo adelante,
ahora,
pero ahí
ahora ya sabría,
no
ahora
hubo
ya
manera.
Sabrías cómo incluso alimentarlo. Ahora, sí, ya sabrías cómo alimentarlo, porque sabes que se alimenta de insectos y con pasta de insectos se puede alimentar, como los vencejos. Todos los que hemos estado viendo hoy, ¿sí?, no se alimentan de insectos, son grandes aliados. Los vencejos en la ciudad, ¿sí?, pues junto con la golondrina y el avión, son los tres mosquiteros. ¿Sí? Los tres mosquiteros, ¿sí?, se comen todos los mosquitos, ¿no? Y aparte de la alegría que da al verlos volar,
sí,
pues encima son unos grandes aliados. ¿Y qué me vas a contar de los murciélagos, que se alimentan en el aire de mosquitos, de polilla, de todo?
De todo
pobres
lo que
polillas, pero pobres polillas, pero nos quitan muchas,
pues es verdad,
muchas cosas, muchos vectores.
Muchas incomodidades. En fin, tres,
sí,
campeones hoy, la libélula, el vencejo y el murciélago. Los tres los podemos, sí, ver a través de nuestra ventana. Y,
sí,
y los podemos ver también a través de la radio, gracias a cómo lo cuenta Raúl Martínez, que lo cuenta divinamente. Raúl, cuídate mucho,
bueno,
y la semana que viene,
sí,
más, ¿eh?
Y la semana que viene más.
Vete
más
observando a ver qué es lo que ves por ahí para contárnoslo.
Muy bien, claro que sí.
Un abrazo.
Venga, pues un saludo y muchas gracias por vuestra labor que estáis haciendo.
También
y
para
sobre
ti.
Sobre todo animando a la gente, sí, señor.
Muchas gracias. Hasta luego. Venga,
un beso. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Continúan las iniciativas solidarias que hacemos llegar cada día a todos nuestros oyentes. En este caso va dirigida esta iniciativa a las personas mayores, el colectivo más vulnerable en esta crisis. En Fuenlabrada, ACUMAFU, la Asociación Cultural de Mayores que preside Marcelo Cornellá, ha puesto en marcha un servicio para acercar los cajeros automáticos a los hogares. Mucha atención.
Hola, muy buenas. Soy Marcelo de ACUMAFU, el presidente. Bueno, pues hemos tenido una iniciativa en cuanto al tema de los mayores que no pueden acercarse a los cajeros automáticos y lo que hemos hecho ha sido convertirnos nosotros en cajeros automáticos. Vamos con un TPV, como esos aparatitos que vamos a las tiendas a comprar, pero en vez de pagar mercancía, ellos lo que pagan es dinero en metálico hasta 50 euros que nosotros les facilitamos. ¿Por qué 50 euros? Bueno, por nuestra propia seguridad, por no llevar más dinero encima. Por cada uno de los de las personas que atendemos. ¿Y para qué sirven esos 50 euros o el dinero que nos requiere la persona mayor que no puede salir, es vulnerable, no es aconsejable que vaya al cajero automático? Pues para pagar aquello que le suben de la farmacia, la frutería o la tienda de barrio. Así que esa es la iniciativa que la gente puede utilizar llamándonos a un teléfono que es el 630-199-366 o buscar en Google ACUMAFU y verán los teléfonos de contacto. Esta iniciativa durará lo que dure la crisis y lo que dure el confinamiento de nuestros mayores más vulnerables.
Pues ahí está ese teléfono que nos dan desde ACUMAFU, 630-199-366. Lo subimos rápidamente a nuestras redes sociales. Si algún mayor necesita dinero, pues ya saben, ACUMAFU se lo lleve. Y si no lo necesitan, pues mejor que mejor. Y no salgan a los bancos a cobrar la pensión, que no merece la pena, que seguramente vamos a poder apañarnos de otra manera. Es una recomendación que nos están haciendo también desde los propios bancos. Y vamos recibiendo también llamadas de oyentes, sí, propuestas y de todo. Saludos, iniciativas, felicitaciones, denuncias. Y luego nos están contando, Nieves, qué van a hacer, qué es lo primero que van a hacer en cuanto puedan salir de casa.
Pues mira, lo primero que va a hacer por aquí desde Alpedrete, que nos están escribiendo ahora mismo en directo, es ir a la peluquería. Dice que tiene unas canas, pero no solamente eso.
Va a haber unas colas en las peluquerías.
Sí, 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 que va a estudiar las oposiciones a la Asamblea. Ahora preguntaremos por aquí esto de las oposiciones, para qué exactamente. Vive con su padre, tiene 80 años y dice que está deseando que acabe esto porque está desquiciado y que lo primero que va a hacer él va a ser desayunar todos los días por ahí. ¡Hala! Todos a la Bartola.
Claro que sí.
Bueno, vamos a recuperar, si te parece, un poema. Como tú bien dices, este es un cajón desastre.
Y aquí cada uno que diga lo que quiera.
Y nos lo manda Rosario Romeral Viezma. Escuchen.
Primavera negra tras mi ventana. Tras mi ventana estoy viendo brotar la primavera y los árboles llorar por no escuchar a los niños en sus parques jugar. Esta primavera negra, marzo de 2020, donde la muerte negra arranca vidas sin verte. No te deja despedirte de aquellos que tú amas. Más cruel en la historia, no hubo una mala dama. El COVID-19, pandemia descomunal, arrancando vidas longevas y de menor edad. Qué tristeza tengo yo de ver por mi ventana a los árboles llorar lágrimas de porcelana.
Qué bonito.
Pues sí.
Y qué profundo. Rosario Romeral Viezma.
Muchas gracias, Rosario.
Tu poema. Yolanda dice que cuando esto acabe y volvamos a salir a la calle, no nos va a encontrar ni Lobatón.
A salir de casa, todo recto, hasta donde nos dé el cuerpo.
Oye, por cierto, bien, ahora que dices al salir de casa, Mamen, que nos decía que iba a ir a Madrid Río, sí, andando para ahí, tú te apuntabas porque te dice, Eli, que aquí me tienes para cuando podamos salir. Besos para todos y comparte con nosotros una flor. Jorge dice, hola, buenos días. Lo primero que voy a hacer es dar un beso a toda mi familia, a mis sobrinos, a mi hermana y a mi cuñado. Algo parecido a lo que dice Antonio, que quiere abrazar a sus padres. Vamos a escuchar a Antonio.
Yo lo primero que voy a hacer cuando pueda realmente tener contacto con otras personas, pues es ir a abrazar a mis padres, a mi hermana y también me gustaría a mis familiares más cercanos.
Abrazos, sí, abrazos van a sobrar, fíjate, cuando consigamos todos salir. Es que no nos va a dar tiempo, vamos a pasar los 3 o 4 días abrazando, solamente abrazando, las 24 horas.
Ahí venga, chuchones, y mucho amor. Esteban va a pedirle matrimonio a su novia, a Beatriz. Dice que no se llama Esteban.
Sí, para que no, para no levantar la liebre.
Y que su prometida espera que le diga que sí. Tampoco se llama Beatriz, pero claro que es para disimular, que es una sorpresa, así que el amor fluye. Love is in the air. Silvia dice que lo primero que va a hacer es marcharse de viaje con su marido y sus niños, que después de lo malo, de haber estado todos confinados, oye, también ahora toca lo bueno, así que hay que marcharse. Y también tenemos por aquí a Pedro, que tiene antojo de torrijas, las de su madre, que como no va a ir al pueblo este año, Semana Santa, pues que no.
Perfecto.
Torrijas.
Bueno, luego seguiremos escuchando a los oyentes. Bordeamos ya a las 12 en punto del mediodía. Desde hoy, Madrid ha declarado el luto oficial por las víctimas del coronavirus. Lo vemos en banderas a media asta y porque todos los días, a partir de hoy, desde las 12 en punto del mediodía, va a sonar, emitido por la Real Casa de Correos, una música muy especial. Es el Adagio de Samuel Barber, una música que nosotros vamos a emitir en directo, lo vamos a hacer todos los días sumándonos a ese homenaje a las víctimas del COVID. Ahí está ese minuto, después llegan las noticias.
Thank you. Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Minuto de silencio en Madrid por las víctimas del coronavirus. La región está de luto oficial desde hoy, con más de 24.000 casos confirmados, casi 3.400 fallecidos y 8.300 pacientes que han conseguido superar la enfermedad. España registra 85.200 positivos, 7.340 fallecidos y casi 16.800 altas. Estamos pendientes de la comparecencia de los responsables técnicos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa. Este lunes entra en funcionamiento en nuestra región un segundo depósito de cadáveres provisional para fallecidos con el COVID-19 en el futuro Instituto de Medicina Legal. Detalles, Pepe Frutos.
La nueva morgue de la Ciudad de la Justicia está ya operativa, efectivamente. Los trabajos de acondicionamiento de los últimos días han hecho posible poner en funcionamiento hoy el edificio diseñado para ser sede del Instituto Anatómico Forense. De esta forma, la instalación puede acoger unos 230 cadáveres, tanto en sus cámaras de conservación como en otros espacios del edificio. Enrique López, consejero de Justicia e Interior.
Con esto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está dando respuesta ágil a cada una de las necesidades que van surgiendo como consecuencia de esta grave crisis y está liderando precisamente las consecuencias de la crueldad del coronavirus. Por eso hemos intentado dar respuesta al tratamiento de los cadáveres.
Una instalación que se une a la del Palacio de Hielo, habilitado también el martes para acoger cadáveres.
Desde hoy, por cierto, recuerden que se prohíben todos los velatorios y ceremonias fúnebres, incluidos en domicilios particulares, y que no se permitirán más de 3 acompañantes en los entierros. El Gobierno y la patronal madrileña CEIM lamentan las medidas del Ejecutivo Central con los empresarios en esta crisis. Critican especialmente la forma de anunciar la paralización de todas las actividades no esenciales hasta el próximo 9 de abril. En Onda Madrid, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha lamentado la situación en la que, dice, se van a quedar autónomos y empresarios.
Desde luego, las empresas además están sufriendo la carga de tener que intentar salvar sus empresas, intentar salvarlas para que cuando esto acabe poder empezar a recuperarse y volver a recuperar el tiempo perdido. Y que se diga por parte de un miembro del gobierno que los empresarios están intentando aprovechar esta situación me parece una manifestación, desde luego, absolutamente intolerable. Un insulto, por supuesto.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice entender las críticas, pero rechaza las acusaciones de improvisación. Sus palabras en Antena 3.
Es una medida, digamos, que gravosa y delicada, si se me permite, ¿no? Por tanto, comprensión a esas críticas y, desde luego, no improvisación, porque creedme, una medida de estas características no se hace ni se improvisa en una noche.
En los mercados continúa el nerviosismo por la rápida expansión del coronavirus en todo el mundo y sus consecuencias económicas. Última hora, Pablo López.
Mucha volatilidad para el IBEX 35, ahora mismo registra una caída del 1,30%, sale de los mínimos de la sesión, pero no logra superar los 6.700 puntos, cotiza en el entorno de ese nivel. Si comparamos nuestro mercado con las principales bolsas europeas, vemos que la caída es más pronunciada en la bolsa española. Alemania apenas pierde un 0,20%, Reino Unido se deja un 0,65% y Francia cae ahora mismo un 0,90%. La media europea, el Eurostoxx 50, está cayendo un pequeño 0,30%, por lo tanto la caída es más importante para el IBEX 35. En cuanto a los valores, Másmóvil cae un 6,40%, es el farolillo rojo, le sigue ArcelorMittal con una caída del 5,40% e Indra, que pierde algo más del 4,5%, al igual que IAG y Iberia. En positivo, solo 5 compañías, la mejor es Red Eléctrica, que logra ganar un 3,55%. Y en cuanto a la prima de riesgo, en estos momentos se sitúa en el entorno de los 105 puntos básicos, está cotizando ligeramente a la baja.
El fin de semana nos deja en la región casi 4.700 propuestas de sanción y 52 detenciones por incumplir las medidas de seguridad del estado de alarma, según la delegación del Gobierno en Madrid. Estos datos reflejan una reducción del número de sancionados, pero en cambio aumenta el número de detenidos.
Onda Madrid,
El tráfico.
Nuevo vistazo a las carreteras, Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la Comunidad de Madrid hablamos de tranquilidad en todas las vías. No hay condicionantes meteorológicos. Está lloviendo, eso sí, en algunos puntos de la comunidad, así que extremen la precaución. Y les insistimos desde la Dirección General de Tráfico, ya saben, solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. Por ello, se han incrementado y reforzado los controles de tráfico. Es importante ser responsable y quédate en casa.
Es todo, siguen informados en ondamadrid.es. Volvemos con más noticias a la una.
Y a las dos,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Juntos hemos soñado, amado y reído. Ahora luchamos. Juntos saldremos. Siempre juntos, Madrid. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y ahora sí, les vamos a ofrecer, como hacemos cada día en directo, la comparecencia de los responsables en gestionar esta crisis del COVID-19. Escuchamos en directo desde Onda Madrid.
Con el presidente del Gobierno y los ministros competentes. Hoy nos acompañan la jefa de área, una de las responsables del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, María José Sierra. Está también a su lado María José Rayo, la responsable de Transportes, secretaria general de Transportes y Movilidad, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Villarroya, el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, y el comisario y director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. María José Sierra. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero que quería decir es que hoy estoy aquí compareciendo porque ya, como ya se les ha avisado, Fernando Simón ha dado positivo en el test de coronavirus, presentó ayer un pico de fiebre, está muy bien, pero está haciendo aislamiento domiciliario dado su positividad. Entonces, tal como se ha publicado en la página web del Ministerio, voy a dar las cifras generales de hoy. El total son 85.195 casos positivos notificados al Centro de Coordinación de Alertas. Esta es la cifra acumulada desde el inicio de la epidemia. Y el número de acumulado de personas que han necesitado UCIs es de 5.231 con 7.340 fallecidos. Por otro lado, el 20% aproximadamente de las personas que hasta ahora se han notificado como infectadas han sido dadas de alta. El total de altas es 16.780, lo que supone, como decía, alrededor del 20% de los casos notificados. Como una valoración general, podríamos hacer es que desde el día 25 de marzo estamos observando como un cambio de tendencia en el incremento medio de los casos diarios. De hecho, desde el día que se iniciaron las medidas de distanciamiento social generales en toda España, del 15 al 25 de marzo, el incremento de casos medio era como de un 20% y desde ese día es de un 12%. Estos datos hay que tomarlos con muchísima cautela. Tenemos que ir consolidando la información según nos va llegando estos últimos días, pero realmente es lo que esperábamos. Con estas medidas de distanciamiento social tan importantes que se han tomado en España, era de esperar que al cabo de 9-10 días se viera un cierto cambio en la tendencia, y eso es lo que estamos observando, y por eso aprovecho que estoy hoy aquí para dar de verdad las gracias a todos los ciudadanos españoles que están en sus casas y que no está siendo fácil, ¿no?, para muchos de ellos. En el otro sentido, lo que más nos preocupa ahora es la presión sobre las unidades de cuidados intensivos. La presión sobre las UCIs Porque desde que una persona se infecta hasta que llega a, que por supuesto en la gran mayoría de las personas no se llega a una unidad de cuidados intensivos, pueden pasar dos o tres semanas y sobre todo el periodo que están en estas unidades de cuidados intensivos suele ser largo, alrededor de 15-20 días en muchas ocasiones. Por eso, aunque la tendencia con todas estas medidas de aislamiento se está reduciendo, la presión sobre las UCIs en las próximas semanas, como ya se ha comentado mucho estos últimos días, va a ser importante. Y por eso consideramos que va a ser importante las medidas adicionales de distanciamiento social, que este era precisamente el objetivo que tienen, como ya se les ha explicado. Además, si conseguimos rebajar la tensión sobre las UCIs, va a ser muy importante para las medidas de desescalado, para la presión del sistema sanitario en las medidas de desescalado que hay que empezar a pensar en ellas, ¿no? Bueno, por mi parte y como datos, nada más. Le doy ahora la palabra a las personas que me acompañan. En primer lugar, Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Gracias, Pepa. Buenos días a todos. Sin novedad en la operación Balmis. En el día de hoy mantenemos un total de 6.282 efectivos desplegados en 282 localidades, incluyendo en estos datos el personal sanitario militar que está prestando sus servicios en las instalaciones sanitarias de la defensa. Las tareas en las cuales hoy estamos imbuidos es básicamente en cuatro ejes, como otros días, lo voy a separar de esta forma. La primero, como es habitual, la desinfección de numerosas instalaciones, entre las cuales destacamos el aeropuerto San Sebastián, las estaciones de ferrocarril de Málaga y Sevilla, cuatro hospitales, 18 centros de salud y 157 residencias de mayores. Y haciendo un poco de recopilación de datos, hasta la fecha hemos realizado 500 desinfecciones en centros hospitalarios y centros de salud y 1.353 intervenciones en residencias a lo largo de toda España. A ello hay que sumar 64 aeropuertos, 22 puertos, 247 estaciones de metro, ferrocarril y autobús y cerca de 250 instalaciones de la Administración Pública. En el segundo apartado es el apoyo por el movimiento, en este caso, en primer lugar, el triste cometido del traslado de personas fallecidas al Palacio de Hielo de Madrid, donde ayer se trasladaron 98 fallecidos. También el traslado de pacientes moderados entre hospitales de Madrid, que ayer se realizaron 55. El aerotransporte de material sanitario de Cruz Roja e Ingesa a Ceuta y Melilla y el aerotransporte de diverso material sanitario por una 400 del Ejército del Aire desde Shanghái, que tiene prevista la llegada hoy a las 17:30 a la base aérea de Torrejón. El apoyo al Banco de Alimentos de Alcalá de Henares por la Guardia Real, el apoyo al reparto de comida de colectivo a los colectivos desfavorecidos en Murcia. En el cometido de apoyo a las instalaciones podemos también precisar que hoy se está continuando las labores del hospital de apoyo al hospital de campaña que se está instalando en las cercanías del Gregorio Marañón aquí en Madrid. Los mantenimientos de los hospital, perdón, del hospital de IFEMA y de los módulos de albergue para personas sin hogar en la Fira de Barcelona, al cual tengo que añadir que hoy se está desplazando allí un equipo para el reconocimiento del posible apoyo a la instalación de un hospital de campaña también en la Fira de Mostras. También el apoyo al Centro de Personas sin Hogar en Badajoz y también otros reconocimientos para valoración de apoyos en otros sitios como pueden ser el Valle de Arán, el Hospital Parc Taulí de Sabadell, en Tomelloso también, así como la instalación de albergues en Cabañal y Benicalap, en Valencia. Y, por supuesto, el apoyo con material al Hospital Tres Mares en Cantabria. También hoy incrementamos nuestros cometidos en el cuarto eje, que es el de seguridad, en el apoyo a la vigilancia de las centrales nucleares que se estaba realizando hasta ahora. También participaremos hoy en apoyo a la Guardia Civil, tanto en asumir misiones de vigilancia fronteriza como en apoyo a patrullas mixtas, a la realización de patrullas mixtas en 87 localidades en 7 provincias de España. Y por último, y fuera de estas categorías, también vamos a proporcionar agua potable en Córdoba y la colaboración con del Centro de Transfusiones de la Defensa con el Instituto de Salud Carlos III para un proyecto de investigación para combatir el COVID-19. Pues yo no sé si esto estamos ya saliendo del núcleo de la tormenta, pero parece que las turbulencias son menores. En cualquier caso, todavía estamos en zona de problemas y nos queda siempre la siempre complicada fase del aterrizaje, la aproximación y el aterrizaje, que es complicado. Pero para esto siempre tengo que decir que siempre las Fuerzas Armadas están al servicio del pueblo español para ayudar a todo el mundo a combatir el COVID-19. Todos juntos venceremos.
Muchas gracias. Le paso ahora el turno a José Ángel González, comisario principal de la Policía Nacional.
Gracias, Pepa. Buenos días. Hoy quiero iniciar esta comparecencia agradeciendo profundamente la intervención de las Fuerzas Armadas y destacar el magnífico trabajo, el titánico esfuerzo y la leal colaboración en todos los órdenes que están llevando a cabo para luchar y vencer a esta crisis sanitaria. Las Fuerzas Armadas generan confianza y ejemplaridad. Una vez más, muestran que son depositarios de grandes valores: sacrificio, vocación de servicio, abnegación, entrega, etc. La sociedad os lo agradece y lo valora. El compromiso de la Policía Nacional con la sociedad para acabar con esta pandemia es absoluto. Como saben, hemos puesto a disposición de Sanidad nuestros laboratorios de ADN. Hemos adaptado nuestro camión lanzagua para ser empleado en tareas de desinfección. Y desde el día de hoy, la Escuela Nacional de Policía ya dispone de 132 camas para recibir a enfermos de COVID-19, cuya sintomatología no sea grave. Para ello, se ha habilitado uno de los módulos de residencia de los alumnos y hemos hecho el ofrecimiento a las autoridades sanitarias para que dispongan de este espacio cuando lo consideren necesario, pudiendo llegar a ofertar en un plazo mínimo hasta 250 camas. Estas instalaciones podrán albergar a un total de 250 enfermos en una primera fase y servirán para descongestionar el Hospital de Ávila, en caso de ser preciso, en los próximos días. No tengan ninguna duda de que haremos todo lo que esté en nuestras manos para servir a los ciudadanos, con todos los recursos de que dispone la policía. Pasando ya al servicio diario, en las últimas 24 horas el número de personas detenidas ha sido de 63, el número de sanciones, de propuestas para sanción, 4.810. Como ven, esto se ha paralizado bastante, el número de sanciones. Y como cosas anecdóticas, en Ceuta, el sábado se procedió a la detención de un varón de 56 años de edad como presunto autor de un delito de desobediencia y contra la salud pública, tras justificar sus reiterados incumplimientos de las medidas establecidas en el estado de alarma, siendo ingresado en prisión. Este hombre se escapó del hospital tras diagnosticarle neumonía y desobedecer reiteradamente la orden de confinamiento en su domicilio por parte del médico que le asistió, por poder convertirse en un foco de contagio del coronavirus. En Málaga, en el día de ayer, se detuvo a una mujer de 45 años por resistencia y desobediencia, la cual escupió e intentó vomitar sobre los policías, incumpliendo los reales decretos vigentes con respecto a la situación del estado de alarma. Por último, quiero informar de un nuevo bulo que desde la red social Twitter se ha creado con el hashtag geolocalización, en el cual se informa que la aplicación creada por el Gobierno para informar del COVID-19 en realidad es un sistema encubierto de localización al ciudadano. Respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 143 denegaciones de entrada y se han controlado 1.918 vehículos. En fronteras aéreas y marítimas se mantiene la normalidad absoluta. Uno de los objetivos fundamentales de la Policía Nacional es proteger a los colectivos más vulnerables. Desde hace años tenemos en marcha el Plan Mayor Seguridad, destinado a garantizar la seguridad y protección de nuestros mayores y que con la declaración del estado de alarma hemos intensificado. Quería transmitir a nuestros mayores y también a las personas que les asisten y cuidan un mensaje de tranquilidad y una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de hechos delictivos, dado que en la última semana hemos detectado a través de llamadas a la sala del 091 que algunos delincuentes se han hecho pasar por técnicos de diferentes servicios para entrar en los domicilios y de esta forma cometer hurtos. Por ello, no abran la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas. El delincuente utilizará cualquier excusa para intentar entrar en casa. Puede simular ser médico o enfermero que acude a realizar una prueba del coronavirus o desinfectar su domicilio, e incluso que son distribuidores de mascarillas y guantes. Reitero, nunca abra la puerta a quien no conozca. Desconfíe también de los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por usted o por su familia, identificando a todos los empleados que deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en sus domicilios. Y ante cualquier problema, no lo dude, llámenos, llame al 091. Por último, quiero rendir un reconocimiento a la ingente tarea que está afrontando todo el personal sanitario de este país. Los policías y toda la ciudadanía necesitamos que no desfallezcáis, que sigáis enteros en el cuidado a nuestros mayores, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos. Es vuestro esfuerzo, el esfuerzo de cada profesional en un hospital, en un centro de salud, en una residencia de mayores, el estímulo y el ejemplo que necesitamos todos para ganar esta batalla. Representáis el modelo que hoy es más necesario, el de esas personas que habéis decidido no pensar en vosotros, sino únicamente pensar en los demás. Os habéis convertido en la referencia positiva que anima y empuja a esta sociedad. Sois el ejemplo que nos arrastra, que nos lleva a la victoria en esta crisis. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, le paso la palabra a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil.
Gracias, Pepa. Buenos días. Comenzamos hoy una nueva semana con un nuevo marco normativo de medidas, pero manteniendo el mismo objetivo, cuál es el de proteger a la población ante esta pandemia. Para ello, la Guardia Civil está reorientando, está focalizando sus servicios hacia la vigilancia del más estricto cumplimiento de las nuevas restricciones aprobadas por el Gobierno y según las cuales únicamente aquellas actividades consideradas como esenciales podrán realizarse. Partiendo de esta premisa, las acciones desarrolladas durante el día de ayer por los casi 14.000 guardias civiles que patrullaron los pueblos de España permitieron identificar a 62.056 personas y proceder a la interceptación de más de 2.100 vehículos. Con motivo de ello, se formularon más de 4.600 denuncias, es decir, un 7,4% del total de las personas identificadas. Y también se procedió a la detención de 21 personas por los delitos de resistencia y desobediencia. Se continúan observando conductas incívicas, conductas antisociales, algunas de las cuales, las más graves, motivan la intervención de las autoridades judiciales y que éstas decreten el ingreso en prisión porque no se respetan las medidas adoptadas durante el estado de alarma. Tal es el caso de una mujer que ingresó el día 27 por orden de un juzgado de A Coruña en prisión comunicada y sin fianza por vulnerar de forma reiterada las restricciones impuestas. Esta mujer había sido detenida en varias ocasiones por la policía local y por la Guardia Civil por el motivo de haber quebrantado repetidamente el confinamiento. En cuanto al control del tráfico, durante este fin de semana, focalizado sobre los posibles traslados a las segundas residencias, se han llevado a cabo 7.096 controles que han dado como resultado la interposición de 3.695 denuncias. En lo que se refiere a los dispositivos establecidos para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales, la Guardia Civil empleó en el día de ayer 2.315 efectivos. Entre estos servicios me gustaría referirme a aquel que llevan a cabo los agentes de tráfico, que han continuado facilitando el traslado de las personas afectadas por el COVID-19 desde el Hospital de Fuenlabrada a la Clínica Santa Elena, aquí en Madrid, o también desde el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes al pabellón de IFEMA, también aquí en la Comunidad de Madrid. O aquellos guardias civiles del Servicio Marítimo de Las Palmas que están llevando alimentos a dos tripulantes que se encuentran en un velero que no dispone de autorización necesaria para entrar en un puerto y llevan ya 10 días fondeados en la isla de Lobos, próximo a Fuerteventura. También, por otro lado, continuamos auxiliando los colectivos más vulnerables, como son las personas mayores. Por ello, a lo largo de este fin de semana se llevaron a cabo 1.267 entrevistas, reuniones o contactos directos con responsables varios. A destacar el auxilio que vienen realizando miembros de la Comandancia de las Islas Baleares, donde los guardias civiles de la Compañía de Mahón han abastecido de medicamentos a una residencia de ancianos en Menorca, en el cual ya se habían realizado labores de desinfección con anterioridad. Este tipo de asistencia puede efectuarse gracias a la atención especial que la Guardia Civil está prestando para atender los requerimientos de las residencias de mayores y del sector farmacéutico. Por lo que se refiere a la protección de las víctimas de la violencia de género, continuamos manteniendo esfuerzos dedicados todos estos para reforzar su seguridad. De hecho, en el día de ayer se llevaron a cabo un total de 924 actividades de protección, 392 comprobaciones telefónicas y 496 contravigilancias. En el marco de este tipo de servicios, el día 28 se detuvo en la isla de Gran Canaria a un individuo que quebrantó una orden de alejamiento e intentó agredir a una víctima de violencia de género en la vía pública. Afortunadamente, la víctima no sufrió ningún tipo de lesiones. En cuanto al uso de Internet y las redes sociales, les comunico que pueden ver las recomendaciones que nuestros especialistas en ciberdelincuencia están haciendo en las redes sociales y en las que se informan de aspectos de interés como las aplicaciones con mapas para seguir la evolución del COVID-19 que encierran códigos maliciosos o también los 10 fraudes más utilizados que emplean el COVID-19 como gancho o también pueden encontrar consejos de seguridad para teletrabajar de forma más segura, muy útiles en estos días. Hoy es un día en el que únicamente pueden llevarse a cabo actividades, como ya he dicho anteriormente, calificadas como esenciales. Por ello, quisiera aprovechar también la posibilidad que me otorga el poderme dirigir a ustedes para agradecer públicamente y poner la labor desarrollada por todos los profesionales que se dedican a la producción, al transporte, a la distribución y a la venta de alimentos. La Guardia Civil continuará garantizando el funcionamiento de estos servicios, atendiendo a sus requerimientos y facilitando esta tarea crucial. Desde ayer se ha incrementado el nivel de las medidas impuestas para ser más eficaces en la lucha contra esta epidemia. Como se ha dicho en varias ocasiones, si tú te proteges, proteges a los demás. Por ello, les pido que permanezcan en casa siguiendo las recomendaciones de las autoridades, pues esta es la mejor forma de luchar contra el COVID-19 y ayudar a que los profesionales de nuestro sistema de salud puedan atender de la mejor manera posible a las personas que están enfermas. Gracias a todos.
Muchas gracias. Y por último, le paso la palabra a María José Rayo, que es secretaria general de Transportes y Movilidad.
Muchas gracias, Pepa. Buenos días a todos. Hoy damos cuenta de los datos de movilidad a lo largo del fin de semana. El fin de semana se ha caracterizado por una movilidad baja, incluso algo por debajo de la del fin de semana anterior. En la red, en los núcleos de cercanías y rodalíes, la utilización media ha estado en torno al 8%. Y es destacable también, aunque ya es del día de hoy, que en la hora punta de esta mañana, hasta las 8:30, el nivel de utilización de la red de cercanías de Madrid, como ejemplo, ya ha sido del entorno de un 40% inferior a la del lunes pasado, en la que ya estábamos en el periodo de alarma. En los servicios comerciales de Renfe, incluyendo la alta velocidad, ayer, domingo, día 29, usaron estos servicios únicamente 1.334 personas, que es del entorno del 3% de lo que hubiera sido un día equivalente del año anterior. En el transporte de viajeros interurbano por autobús estamos ya en rangos de utilización del orden del 2%, absolutamente muy bajos. Y en transporte aéreo, el total de operaciones de ayer en la red de AENAS fue de 367, lo que está en el orden del 6-7% de un día equivalente del año anterior. Está claro que el nivel de utilización del transporte público durante el fin de semana ha sido muy bajo. Se trata de continuar así, de continuar con este nivel de movilidad del fin de semana. Y en este sentido, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana firmará hoy, en línea con lo aprobado ayer por el Gobierno en el Real Decreto Ley, una orden ministerial para que todas las administraciones públicas ajusten su oferta de servicios de transporte público a los horarios de fin de semana, de manera que la oferta de servicios se adecue a esta reducción de demanda que ya existe y que se trata de que se mantenga durante este periodo de 2 semanas. Por otra parte, y en relación ya con los vehículos privados, este fin de semana el nivel de reducción ha sido del entorno del 84%, similar al del fin de semana anterior. Y los datos también de esta mañana, también es un ejemplo, como en la entrada a Madrid, ya arrojan resultados de una reducción del 30% respecto al lunes anterior. La verdad es que son cifras buenas, son cifras esperanzadoras que esperamos que se mantengan en el tiempo. Y hay que hacer un esfuerzo importante también en la reducción de esa movilidad del día a día, esa que hacemos andando, a pie, que no utilizamos transporte público, ni siquiera nuestro vehículo privado, pero también puede ser foco de contagios. Ahora hay que incidir, estamos mejorando muchísimo. La verdad es que estamos en un momento muy esperanzador, las cifras empiezan a ser positivas, empiezan a ser esperanzadoras, y se trata de mantener este esfuerzo, este sacrificio que está haciendo toda la sociedad española para poder acabar con la expansión de la enfermedad y poder afrontar ese desescalado tan necesario lo antes posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, María José. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. Ahora.
Sí, vamos.
Si bueno, pues son las 12:32 minutos de mediodía. Hasta aquí la comparecencia. Comienza ahora la ronda de preguntas, pero hasta aquí la comparecencia oficial de este grupo de personas que cada día nos informan sobre las novedades que hay en esta crisis del coronavirus. Hoy ha intervenido en primer lugar la jefa del área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, ya que Fernando Simón, que es la persona que habitualmente venía haciendo este trabajo, ha dado positivo por coronavirus. Las cifras a fecha de hoy y a esta hora son ya a lo largo de todo este tiempo, desde que comenzó la crisis, de 85.195 personas que se han contagiado por el virus, el 20% de las cuales, y aquí siempre hacemos incidencia en queremos incidir en las buenas noticias, el 20% ya ha sido dada de alta. Así que, en fin, buena noticia. Desde hace 5 días, además, se empieza a detectar una disminución del número de contagios y, por lo tanto, parece que ya hay o se vislumbra un cambio de tendencia que hay que tomar con la debida precaución, pero bueno, ahí está. Los responsables de Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas han detallado también, como cada día, el despliegue de sus efectivos y las operaciones que están llevando a cabo, así como los servicios que han puesto a disposición de todos los ciudadanos y las actuaciones que están realizando. Y entre estas actuaciones por parte de la Policía Nacional hay que hablar de 63 detenidos en las últimas horas, entre ellos una persona que había huido de un hospital y se negaba a continuar con el confinamiento, y 4.810 sanciones impuestas. La Guardia Civil también ha detenido a 21 personas y ha puesto 4.600 denuncias. Sí se ha hecho hoy principal hincapié en que tengamos muchísimo cuidado con las personas que pueden tocar a nuestra puerta y con abrirlas, porque hay delincuentes, se nos ha dicho, que se hacen pasar por técnicos de diferentes servicios, por repartidores de material sanitario o directamente por personal sanitario, por médicos o por enfermeros. Así que muchísimo cuidado, no abramos la puerta a nadie, sobre todo a nadie a quien no estemos esperando. Por último, la directora general de Transportes nos ha recordado las nuevas restricciones que hay en movilidad, que entran hoy en vigor, aunque realmente las vamos a ver siendo efectivas a partir de mañana, porque ya sabe todo el mundo que este lunes se ha dejado un poco como moratoria para que todo el mundo pueda organizarse. A partir de mañana, la movilidad queda absolutamente restringida a servicios esenciales.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Viajamos en la sobremesa.
rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Ya no existe ni la más mínima duda de que estamos viviendo una crisis global, es decir, la estamos viviendo en todo el mundo y prueba de ello es que cada país está tomando las medidas que más oportunas les parecen. Nosotros cada día desde Buenos Días Madrid hacemos nuestro particular coronavirus por el mundo y vamos intentando averiguar cómo lo están llevando en otros países y qué medidas han puesto en marcha. Hoy nos vamos hasta Washington con Sonia.
Buenos días, España. Le habla Sonia Gutiérrez. Yo vivo en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Trabajo con el gobierno. Ahora, en estos tiempos con el coronavirus, estamos trabajando en casa. El gobierno aquí decretó que íbamos a estar en aislamiento por 2 semanas y ahora lo han extendido hasta el fin de abril. Aquí en la ciudad no ha sido el impacto del coronavirus tanto como en Nueva York o el estado de Washington, que queda más arriba de California. Sí hemos tenido 2 muertes y ahorita parece que hemos tenido más casos y estos casos han sido con gente jovencita, con niños, una niña de 8 y otro de 10 y también adolescentes. Y bueno, gente en sus 20 y 30. Así que la idea de que este virus solamente está atacando a gente mayor o que la gente mayor es la única que está muriendo, pues no sé si eso va a ser algo muy falso. Personalmente, el impacto aquí ha sido pues el estar en casa y trabajar en casa y la disciplina, la verdad, porque yo no, pues, normalmente no trabajo en casa y es un poco más difícil uno levantarse a la hora, trabajar. Dejar de trabajar, porque uno se enfoca y cuando se da cuenta ya son las 8 de la noche. También un poco estresante porque mi mamá vive conmigo, ya tiene 87 años o cumple en esta semana, ¿no? Me estresa un poco. Lo otro también que es bastante estresante para mí es que tengo muchos amigos que son inmigrantes, algunos de ellos indocumentados. Desafortunadamente todos trabajan en el sector de servicios, o sea, de restaurantes, de cosas donde tienen que estar con la gente. y ninguno de ellos está trabajando y ninguno de ellos pueden tener alguna ayuda del gobierno. En lo que es personal en la casa, bueno, no fui de esas personas que se fueron a comprar papel higiénico. Estamos aquí tranquilos, vamos al mercado cuando se necesita. Sí nos estamos cuidando, sí estamos tomando todas las alertas en serio y estamos tomando las precauciones necesarias para proteger la familia. Bueno, muchas gracias y espero que todo el mundo siga las reglas. Hasta luego. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
El mundo entero luchando por nuestra supervivencia como especie. Esto nos lo decía antes Javier Sierra y tiene más razón que un santo. Medidas que se toman en unos países, otros que toman otras diferentes. En el nuestro ya sabemos que estamos todos llamados a permanecer en casa desde hace ya más de 2 semanas. Y también sabemos que a partir de mañana estas medidas se van a endurecer. Carmen, precisamente preguntábamos por esto en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra encuesta.
Eso es, preguntábamos qué le parecía a, bueno, pues todos los que nos escuchan, toda la gente que nos sigue en Twitter, todo el que quiera contestar, qué les parece, qué os parecen las últimas medidas adoptadas por el gobierno para rebajar la movilidad de los ciudadanos. Y la gente se ha decantado muy mayoritariamente por una de las dos opciones que damos. Una es me parece necesaria, otra creo que no es necesaria. Un 82% de los, ¿sí?, que han contestado nuestra encuesta nos han dicho que les parecen necesarias estas medidas.
Bueno, pues mira, vamos por el buen camino. 82% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta creen que esta medida que ha tomado el gobierno ayer mismo es necesaria. Otro día habrá que preguntar si llega a tiempo o llega tarde, que estas cosas son las que nos preguntamos todos a todas horas, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos ahí un porcentaje altísimo de gente que cree que es necesario y hay un 18%, por lo tanto, que cree que no es necesario tanto confinamiento.
Exacto, son esas medidas que obligan a quedarse en casa a todos los trabajadores que trabajan en ámbitos empresariales o actividades consideradas no esenciales. Quedan fuera todo lo relacionado con el sector primario, agricultura, alimentación, los que trabajan en fabricación de textiles, que ahora son tan imprescindibles, pues desde luego. Sector servicios, policía, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, periodistas. A partir de mañana.
Y medios de comunicación. Así que nosotros aquí seguiremos.
Nosotros aquí estamos.
Hasta mañana, Carmen.
Hasta mañana.
Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdíasom.